Una y otra vez nos dicen desde que venimos a este mundo que tienes que esforzarte, que lo que consigas en esta vida depende de ti y solamente de ti. Y esto una y otra vez es el mensaje que recibimos tanto en la familia como en la educación, que es una llamada al esfuerzo. Es el esfuerzo el que trae la recompensa. Al que trabaja es al que a Dios le ayuda. Y una y otra vez se pone sobre nosotros esa presión continua de lo que supone el trabajo y el auténtico esfuerzo en nuestra vida. Pero esto implica un tremendo agobio. Una y otra vez nos vemos angustiados, en verdadera ansiedad ante todo aquello que pensamos que debiéramos hacer y que no logramos o conseguimos hacer. Muchas veces el problema, como sabemos, es la motivación. Uno puede tener un sentido del deber, de la obligación, pero ¿dónde encuentras el impulso, el estímulo, la motivación para hacer algo? Y la palabra de Dios a la cual nos acercamos esta mañana nos muestra que Dios nos ha creado y hecho de tal forma que si no tenemos un estímulo, si no hay una motivación, no sirve de nada una ley. Por eso uno de los grandes equívocos que la gente tiene acerca de la ley que Dios dio aquí a su pueblo es pensar que este es el medio, la manera en que nosotros podemos salvarnos. Que si nos esforzamos e intentamos llevar a cabo estos mandamientos, entonces tendremos la redención prometida. Pero si algo nos enseña la Escritura desde el principio de estas 10 palabras, es que no es por el cumplimiento de esta ley que encontraremos descanso. ¿Qué dice al principio de estas 10 palabras? Que habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. Por lo tanto, son palabras para un pueblo que ha sido liberado, que ha sido sacado literalmente de esa esclavitud en la que estaba. La ley de Dios nunca ha sido dada como un medio de salvación. Y esta es la gran diferencia entre todas las religiones que podemos encontrar. Encontramos muchas religiones, la mayor parte de ellas, que su fuerza, su impulso, está en una llamada a la moralidad. Si realmente buscamos vivir correctamente, éticamente, entonces viviremos de la forma buena que deseamos. Y todo ello va motivado siempre con el ejemplo. Cuando esta religión entra en desuso, lo que entramos que es ahora en la época en la que la ética es lo más importante, lo que determina todo. Es lo que ha sustituido a la religión. La religión, al fin y al cabo, depende de cada uno lo que pueda pensar o crear, pero la ética es universal, es para todos, y lo que nos dice es lo que debemos hacer. Y así constantemente nos encontramos con ejemplos, con modelos, con unos continuos sermones, ya prácticamente generalizados, desde la derecha hasta la izquierda, todos nos sermonean, nos dicen lo que debemos hacer, nos dan lecciones. Una y otra vez en un mundo que parece haberse liberado de las leyes religiosas, lo que ha tomado es otra ley en su lugar y nos dice cuáles son los valores, los valores que han de ordenar nuestra vida y en la que debemos dirigirnos. Pero la frustración en la que muchos nos encontramos no es que no conozcamos los valores, es que no vivimos de acuerdo a ellos. El problema no es que no sepamos lo que es la mejor ética. El problema es que no podemos vivir de acuerdo a esa ética en que creemos. No encontramos la motivación, la voluntad, las fuerzas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y esta es la gran diferencia que hace el Evangelio, la buena noticia a la luz de la cual leemos también estas palabras y su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a nosotros también hoy, dando luz a estas palabras, mostrándonos si estás agobiado y cansado, si realmente no encuentras fuerzas, si realmente no tienes de voluntad, ven a mí, que yo os haré descansar. Y la ley dada por Dios dice así en este cuarto mandamiento que leemos en Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate, acuérdate de ese día de reposo y de descanso para santificarle. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo o descanso para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta aquí la palabra de Dios. Ese séptimo día sabemos que es para el pueblo judío el sábado. Muchos han intentado encontrar un precedente en otras culturas. Y aunque hay calendarios que tienen un sentido religioso desde la época de Mesopotamia, no encontramos nunca nada parecido realmente a lo que significa el sábado. Los estudiosos de la religión y de su historia se sorprenden una y otra vez sobre lo singular. Esto, claro, los judíos son muy conscientes de ello y lo han convertido en su signo de identificación. Es lo que muestra realmente la práctica judía. Si eres religioso, practicante o no, es el guardar precisamente ese sábado. La expresión sábado, si la podríamos traducir de alguna forma, si me permitís la paráfrasis, siempre quiere decir básicamente deja de hacer lo que estás haciendo. Es simplemente una llamada a parar con esa actividad y con ese descanso. Y ese sábado, como sabemos, implicaba todo un esquema del día que la ley judía implicaba también toda una serie de múltiplos. No solamente el séptimo día, ¿no?, sino que había el séptimo año, había también un año dentro de todos esos años que llamamos el año del jubileo, y todos ellos están marcados por una misma realidad, el descanso. El descanso que se pide a ti, se pide también a la tierra misma después, ¿no?, en un año concreto. Y en el jubileo se pide incluso para toda la sociedad la restitución de las, el perdón de las deudas, la amnistía incluso de todos aquellos que tienen delitos. Hay una proclamación también de la liberación de Dios por medio de ese descanso. Ahora bien, en la historia no encontramos señales hasta qué punto esto se mantuvo más que como un día en particular. Ha habido momentos en que se ha intentado cambiar este ritmo de la vida. Es conocido particularmente el caso de Napoleón y el momento en la Revolución Francesa en que él dijo que ¿por qué 7 y no 10? Y decidió poner un descanso cada 10 días. Como podéis imaginar, fue un completo desastre. No se aceptó, por muy laica que fuera la sociedad, semejante ritmo de trabajo, ¿no? Y finalmente acabó volviendo al séptimo día. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué tiene que ver este día con el domingo? Claro, encontramos que en los primeros cristianos no hay indicios muy claros acerca de cómo guardaban ese día. Pero el emperador romano, que rige en los primeros siglos del cristianismo, tenía el sábado particularmente como un día de honra al emperador. Y los cristianos entonces deciden, en vez del sábado, acudir al domingo, que es el primer día de la semana, no el séptimo, y que es el día en el cual, de acuerdo al Evangelio, resucitó el Señor Jesús de la muerte. Y pensaron que, por lo tanto, era una buena ocasión celebrar lo que se hacía para los judíos el sábado, el domingo. Pero la pregunta que nos hacemos es si el domingo es realmente como el sábado judío. Estamos hablando de ese día del Señor cristiano como si habláramos del sábado judío. La pregunta no ha sido fácilmente contestada en ningún momento en la historia de la Iglesia. Es una de estas cuestiones que ha provocado completos debates y controversia. Por eso tenemos que ser siempre conscientes de que encontrarás a muchos creyentes que no tienen tu misma visión de este día y que no van a compartirlo contigo. Básicamente entendemos que en la tradición protestante lo que se introduce, digamos, es una libertad frente a ese día. Hay palabras particularmente duras, incluso de Lutero. Yo creo que no motivadas por el antisemitismo, por una rabia a los judíos en particular, pero él no podía soportar, ¿no?, las leyes en torno a este día. Y él llega a decir en sus escritos Lutero que si alguien te obliga a no trabajar, a guardar de esta forma judía el día del Señor, tienes que resistirte. Y dice, trabaja ese día, monta ese día, baila ese día, haz fiesta ese día, por no caer en ese legalismo. Lutero tenía, por lo tanto, como vamos a recordar en la Reforma, un llamado a la libertad de lo que se consideraba esa ley. Todo su pensamiento está marcado en esa contraposición entre la ley y el Evangelio. Él dice que todos los errores en la historia de la Iglesia nacen de esa confusión, de no entender lo que es la ley y lo que es el Evangelio. Ahora bien, él no era un caso aislado. Encontramos también reformadores como Calvino en la generación posterior, en Ginebra, que aunque a veces se piensa que era particularmente estricto, Knox realmente le ganaba en ser mucho más exigente en cuanto a ese día. Y es Knox en Escocia el que había introducido, ¿no?, una práctica bastante estricta en torno al domingo. Y cuando fue a visitarle a Ginebra, ¿no?, pensando que aquello era como la Jerusalén celestial en la tierra, ¿no?, se encontró a Calvino jugando a los bolos el domingo. Y escandalizado escribió en sus notas, ¿no?, que no se esperaba esto del gran reformador de Ginebra, ¿no?, porque ellos intentaban evitar todo juego. La reforma continental, por lo tanto, si la podemos llamar, sigue un ritmo diferente, ¿no?, a la reforma que surge a partir de Escocia y que por medio de los puritanos, la generación siguiente, es llevada luego a América, al continente en el cual se establecen en las colonias. Los puritanos sí que son conocidos particularmente por la forma estricta en que mantienen el sábado. Como si fuera el domingo la continuación de ese sábado. Le llaman así incluso al domingo, al día del Señor, le llaman el sábado. Y en la práctica puritana encontramos lo que llamaríamos un sabatarianismo, que recuerda muchísimo a aquel al que Jesús se enfrenta en los evangelios. Cuando vamos al evangelio, nos encontramos que si hay un mandamiento del cual Jesús es acusado una y otra vez reiteradamente, es de no guardar el día de reposo. Incluso aquellos que buscan constantemente acusarle se encuentran que cuando van allí intentando atraparle en sus palabras no encuentran realmente de qué condenarle. Pero hay algo de lo que él es acusado una y otra vez, que es de no guardar el día de reposo. Son muchos los textos del Evangelio que hablan de ello. Simplemente voy a apuntar alguno de ellos, ¿no? Vemos cómo la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, cómo el Señor Jesús, ¿no?, se enfrenta a la acusación también acerca de que sus discípulos tomaban también, dice en el Evangelio, del campo y de sus frutos en ese día de reposo, cuando eso estaba en contra de la ley de Dios. Tenemos que tener en cuenta que los judíos tenían múltiples regulaciones sobre lo que era un trabajo y lo que no era. Si básicamente el sábado o el día de reposo era no trabajar, la cuestión aquí es determinar qué es lo que es trabajo y lo que no es. Claro, esto llevaba a una serie de disquisiciones asombrosas. Por ejemplo, matar a un piojo estaba correcto, una pulga no. O sea, si uno realmente no podía caminar cierto terreno, cierto tiempo en el camino fuera de su casa, ¿qué era tu casa? Donde comías dos veces al día. Si realmente donde estabas comías dos veces, entonces se podía permitir. Bueno, la serie de regulaciones que encontramos son centenares, ¿no?, de lo que se consideraba trabajo y lo que no era trabajo, ¿no? Y cómo una y otra vez se pierden estas disquisiciones que conocemos como farisaicas. Claro, es cierto que podemos tener una visión estereotipada, ¿no?, y caricaturesca del fariseísmo, pero si hay algo que describe del Evangelio a los fariseos, precisamente es esto, cómo se apegan, ¿no?, a estas regulaciones y a estas formas de aplicar la ley de Dios y no tienen ojo para la misericordia de Dios. El Señor Jesús en el Evangelio nos muestra a continuación cómo sana también en el día de reposo. Aquel hombre que tenía la mano seca le muestra su gracia y su favor. Una y otra vez vemos que escandaliza a los judíos por hacer sus milagros en ese día de reposo, lo que para ellos era también un trabajo y una labor. Y él tiene estas grandes palabras en el Evangelio, por el cual él dice que él es Señor del sábado, del día de reposo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto en el Evangelio? Quiere decir que toda interpretación que hagamos de este mandamiento la tenemos que hacer sola y exclusivamente a raíz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es primero el intérprete por antonomasia. ¿Quién nos va a explicar mejor este mandamiento y lo que significa que el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque tiene la autoridad misma de Dios encarnado. Él es no solamente el intérprete de la ley, es aquel que tiene la autoridad de Dios mismo para decir cuál es su voluntad y su propósito. Y lo que Jesús le dice a sus discípulos es que este mandamiento ha sido dado no por causa de Dios, sino por causa de los hombres. ¿Qué significa esto? Muchos han contrapuesto el texto en el cual se nos habla aquí de Éxodo y del descanso en el cual Dios entra en la creación con la versión de Deuteronomio. Vamos a leer cómo en la versión de Deuteronomio capítulo 5, varía la razón, la explicación que se da a este mandamiento. En Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 5, encontramos también las 10 palabras. Y al llegar a esta palabra, encontramos en los versículos 12 al 15 que el principio es idéntico al del Éxodo. Pero cuando se da la causa y la explicación para guardar ese día de reposo, que se dice no recuerda, sino aguarda el día de reposo, para santificarlo, como el Señor tu Dios ha mandado, 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día descansarás, tú, tu hijo, siervos, animales, extranjeros. Dice el versículo 15, acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes ese día de reposo y de descanso. Este es el único mandamiento, la única de las 10 palabras que tiene una versión diferente en el Éxodo que en el Deuteronomio. En Éxodo se da la explicación de Dios mismo. Él descansó el séptimo día. Y como leemos aquí en Deuteronomio, es por causa del hombre y de su necesidad de descanso. ¿Cómo poder armonizar estas dos razones o explicaciones, ¿no? En cierto sentido, el Señor, por supuesto, armoniza lo que nosotros no podemos compatibilizar. Y lo que nos muestra es ambas realidades. Ahora bien, no deja de hacernos sentir perplejos. ¿Cómo Dios puede descansar? Si Dios es todopoderoso, si Él no significa ningún esfuerzo, lo que describe la creación, a diferencia de tantos relatos de la antigüedad, no es un gran esfuerzo de la divinidad por hacer lo que el mundo ha hecho. Si encontráis los textos de las leyendas o los mitos, nos habla del inmenso esfuerzo y labor de aquellos dioses paganos en hacer el mundo que conocemos. Pero el Dios de la Biblia, el Dios del Génesis, basta una palabra para que crea. Él solamente dice y solamente por esa palabra creadora se produce. Realmente hay un relato muy distinto del origen y del comienzo de las cosas en la Biblia que lo encontramos en muchas mitologías. Es por su sola palabra que Él produce. ¿Por qué entonces descansa Dios, como vemos en el séptimo día? La explicación, como vamos a ver hoy en Hebreos, un libro que nos da inmensa luz sobre el Antiguo Testamento, como comprendieron los reformadores. Los reformadores siempre fueron de romanos a hebreos. Encontraron que quien quiere entender verdaderamente el cristianismo a la luz del Nuevo Testamento tiene que conocer bien estos dos libros de la Biblia, romanos y hebreos. Y como vamos a ver en Hebreos, nos habla de que ese descanso de Dios es la consumación, la terminación de su obra. Este fue uno de los grandes debates, ahora que nos aproximamos a la fecha, solemos hacer referencias a veces a la reforma, que no hacemos habitualmente, del siglo XVI. Uno de los debates de las tesis de Lutero y que produce la reforma es si Dios continuaba creando y obrando, o sea, si la acción de Dios en la creación es terminada o consumada o continúa hasta el día de hoy. La tradición católica romana que venía desde la época escolástica y de Tomás de Aquino nos habla de una continuación de Dios y de su obra en la creación, que es su providencia. La interpretación que hacen luego muchas órdenes también religiosas y la tradición católica es que en la providencia vemos la obra de Dios. En una palabra, lo que te ocurre en la vida determina cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, lo que a ti te pasa. Sin embargo, los reformadores y Lutero mismo en sus tesis se enfrenta a esta idea. Él dice que la obra de Dios ha sido terminada, consumada, que en la creación dice que Dios descansó y terminó esa obra que había hecho. Por lo tanto, la providencia no te muestra la voluntad de Dios. Aunque haya cristianos, incluso evangélicos, que te digan, si esto te pasa, es porque tú has hecho este pecado, porque realmente te has equivocado, porque Él quiere enseñarte o mostrarte algo. La realidad que entendemos de la providencia no tiene la luz que tiene la revelación de Dios en la creación. No es una palabra que nos exprese clara y totalmente cuál es su voluntad. El ejemplo por antonomasia en el Antiguo Testamento es el libro de Job. En el libro de Job encontramos como no hay desgracia que no le venga a este hombre. Todas vienen una detrás de otra sobre él. ¿Y qué dice Job, ¿no? El Señor es su voluntad. Y vienen sus amigos y uno detrás de otro sus amigos le dicen, pues si esto has hecho, algo habrás hecho. Si esto te pasa, por algo será. Así realmente tiene que haber una explicación en algo que tú escondes y ocultas. Y aunque encontramos palabras de sabiduría en sus amigos, es al llegar a la conclusión, al final de este libro de Job, que viene la sorpresa. Dios habla desde el torbellino y dice, sus palabras no corresponden a la verdad de lo que yo te muestro como mi voluntad. Él desautoriza las palabras de los amigos de Job y muestra realmente la realidad de quién es él. Y Job dice, hasta ahora te conocía de oídas, pero ahora veo quién eres. Tiene una revelación real de quién es Job. Job, de quién es Dios. Y esto nos muestra, claro, el misterio de Dios, algo que una y otra vez se enfatiza, por el cual la providencia no es algo que podamos leer de una forma infalible para conocer el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el famoso rabino Kushner en aquel libro que fue tan popular en los años 70, hay cosas malas que pasan a gente buena. Basta simplemente observar la realidad. No puedes explicar que por la conducta de una persona le ocurra lo que ocurra. Esto que dejaba perplejo al judaísmo, ellos lo entendían perfectamente que estaba en otro lugar esa providencia que su creación. Y la Reforma lo que hace es retomar esta idea. Retomar la idea de que una cosa es la creación de Dios y otra cosa es su providencia. Y su providencia vemos que no podemos leerla e interpretarla con la claridad que nosotros quisiéramos. Te encontrarás otras personas que te digan, bueno, yo creo que esto te pasa porque la voluntad de Dios es esta. Pero no les hagas demasiado caso, porque no son una voz infalible de Dios. Son su propia interpretación de hechos. De hecho, cuando intentamos entender algo, lo hacemos de forma retrospectiva, o sea, por detrás. Cuando uno llega al final de su vida, como algunos estamos acercándonos, ¿no? Uno empieza a pensar en lo que ha hecho a lo largo de los años y empiezas a intentar entender cosas que no comprendías. Y hay cosas que dices, bueno, yo creo que esto tenía que ser así, ¿no? Por esta razón. Intentas dar alguna luz a aquello que hasta entonces ha estado en tinieblas. Pero no te equivoques. Incluso esa es tu interpretación es falible. Puedes equivocarte. Lo que tú crees realmente a este lado de la eternidad, que ha sido el sentido de tu vida, finalmente tampoco lo puedes percibir. Es al otro lado, como vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en los Hebreos, que encontramos el sentido y el propósito de las cosas. Esta vida que nos parece a veces tan absurda, en el cual no encontramos el sentido a tantas cosas, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Adquirirán estas cosas su sentido pleno al otro lado de la eternidad, cuando veamos la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús. Y lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es que en este lado de la eternidad lo que vivimos es la realidad de ese agobio y ansiedad continua. Y por lo tanto se nos llama a descansar, a encontrar el reposo. Pero ¿dónde encontramos ese reposo y ese descanso? Muchos han pensado que es, evidentemente, como hemos dicho, en hacer lo que es correcto. ¿Cuánta gente tiene precisamente su confianza en eso? Yo he hecho lo que había que hacer y por eso estoy en paz. Me acuerdo que cuando llevaba a mis hijos al colegio en el metro, compraba el periódico en papel en aquel entonces, y siempre el hombre que vendía el periódico en la estación de metro de Cuatro Caminos tenía siempre un comentario, pero había una señora que se acercaba siempre y le decía, no he dormido nada esta noche, no he pegado ojo, ¿no? Y dice, como yo tengo la conciencia tranquila, le decía siempre el vendedor de periódicos, yo no tengo ese problema, ¿no? Y la mujer se ponía furiosa, claro, porque le estaba acusando ni más ni menos de una conciencia mala, ¿no? Pero siempre me hacía que pensar, ¿no? El comentario reiterado día tras día, ¿no? Del vendedor de periódicos y de la mujer que lo compraba, ¿no? Uno intentaba interpretar el sentido a la falta de descanso y de ansiedad, ¿no? Y la mujer, lógicamente, no tenía la explicación moral que le quería dar el hombre. Claro, la realidad de la conciencia, que es lo que se discute precisamente en la Reforma, es bastante relativa. ¿Qué es tener una buena conciencia? Claro, lo que dicen los reformadores es que la conciencia puede ser silenciada o acallada, y que la confianza que tenían hombres como a Tomás, ¿no? Aquino, de que por medio de la conciencia había una guía infalible, que es como Dios habla a todo ser humano, independientemente de conocer su voluntad por escrito o no, de la palabra de Dios. es una confianza falsa. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está conformada por una conciencia que viene de diferentes factores. Por un lado, de la educación. Si te han enseñado que algo es malo, que algo no es bueno, realmente siempre tendrás esa mala conciencia. Intentarás liberarte de ello, pero tu conciencia no encontrará paz o descanso en ello. Por eso la palabra de Dios nos dice, ten cuidado con la conciencia. Actuar contra tu propia conciencia también es peligroso. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que la conciencia es infalible? Dicen, no, los reformadores una y otra vez lo viven en su propia experiencia. Hombres, claro, como Lutero, le habían enseñado que una persona dedicada al servicio de Dios en la religión no podía casarse, no podía tener relación con ninguna mujer. Era el celibato forzoso del clero. Y aquí vemos a Lutero casado con una monja. Obviamente él tuvo que luchar también en su conciencia, en lo que veía que era la palabra de Dios y lo que realmente su conciencia le habían enseñado que era lo correcto. Independientemente, claro, por lo tanto, de ese elemento de educación, de formación que tenemos, él descubre que lo que importa es lo que Dios dice. Por lo tanto, las palabras famosas de Lutero en la dieta a la cual se enfrenta al emperador es que su conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Es el principio, claro, de la libertad de conciencia. Todavía no llegaría, vendría después. Pero el comienzo está en sujetar esa conciencia ya no a una autoridad religiosa, a una cierta tradición, sino a la palabra de Dios como algo objetivo fuera de él. Y por lo tanto dicen que mientras no le muestren que está equivocado en la palabra de Dios, él no se retractará de nada de lo que ha dicho ni enseña. Y apela, por lo tanto, a esa autoridad de la Escritura y cómo se sujeta a ella. Pero la conciencia, como vemos muchas veces, aunque conocemos lo que Dios nos dice en su palabra, es acallada por la mera transgresión y continua forma en la cual quebrantamos esos mandamientos. La primera vez que haces algo malo, te sientes fatal. No duermes esa noche. Dices, ¿cómo he podido hacer eso? Te sientes indigno, absolutamente repugnante. Llegas a odiarte a ti mismo. Ahora bien, hazlo 2, 3 veces, 4 veces, conviértelo en un hábito y verás que ni siquiera se te pasa ya por la cabeza el sentido de culpa por lo que has hecho. ¿Por qué? Porque la conciencia no solamente está establecida por la educación o formación, está establecida por el estilo de vida y hábito que tú sigues. Si tú realmente haces de tu hábito, de tu vida, algo en contra de lo que tu conciencia te decía, finalmente dejarás de sentirte culpable. Ya no te sentirás tan miserable como al principio. Aquellos que trabajan, claro, incluso con personas que han cometido delitos y crímenes que consideramos especialmente deleznables, que están en prisiones de alta seguridad. Si algo te dicen, si alguna vez habláis con algún funcionario de prisiones, es que allí todos son inocentes. Todos están por error. Nadie realmente se siente culpable de lo que todo el mundo, a sus ojos, le parece algo absolutamente horroroso. ¿Por qué hay esa incomprensión cuando un terrorista o alguien que ha hecho un asesinato no se siente culpable? Sencillamente porque no comprenden que la conciencia de una persona se conforma realmente a lo que hace. El que es un asesino a sueldo, obviamente no siente lo mismo la primera vez que mata a una persona que cuando hace su hábito de vida. Se convierte simplemente en su estilo de vida. Por lo tanto, guiarse por la conciencia es realmente peligroso, porque la conciencia puede ser moldeada y conformada por realidades que no son la palabra de Dios. Puede ser acallada, puede ser silenciada hasta el punto de que no nos sentimos culpables. ¿Por qué esto es importante a la luz de lo que estamos considerando? Porque la culpa en la palabra de Dios no viene por tu sentimiento de culpa. Esto es algo que muchos confunden. No, yo no siento que he hecho nada malo. ¿Yo qué culpa tengo yo? ¿De qué me hablas tú de pecado? ¿Yo qué mal he hecho en la vida? Y claro, están hablándote sinceramente. No te están engañando, no te están ocultando algo y diciendo, no, eso es lo que yo pienso. Es lo que en su conciencia ellos sienten. Creen que realmente son inocentes en su propia conciencia. Pero la culpa en la palabra de Dios no viene determinada por nuestra conciencia. Viene por lo que Dios dice en la ley. Y Dios nos dice que por medio de la ley, dice el apóstol Pablo a los romanos, es el conocimiento del pecado. Nadie puede saber el mal que hay en él si no es porque Dios nos lo dice en su palabra. Y por eso no te guíes por tu conciencia, no te guíes por tu impresión personal de lo que es bueno o de lo que es malo. Dirígete por lo que Dios nos dice en su palabra. Y aquí nos dice que debemos hacer memoria de dónde está nuestro descanso. La palabra de Dios nos muestra también así, claramente, en cómo ese descanso no puede encontrarse en una mera práctica religiosa. El texto clave para los reformadores, por el cual tienen tanta resistencia a tomar esa práctica sabataria, está en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento, tanto en el libro de Gálatas como en el libro de Romanos, de Efesios, pero en Colosenses siempre la cita que a la que mayor parte de ellos van. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. ¿Por qué es tan importante para ellos la referencia de Colosenses, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque vemos que otros textos hablan de otro tipo de práctica de la ley. Por ejemplo, Romanos habla del ayuno y de cómo algunos guardan voluntariamente un cierto ayuno. Y dice, respeta a cada uno en su conciencia, pero tú no estás atado, obligado a seguir ese ayuno. Otros hablan de fiestas en un sentido amplio, pero ninguno se acerca realmente a la claridad que vemos aquí en Colosenses, en la forma en la que dice, no juzgues a nadie, en comida o en bebida, en cuanto a lo que se refiere el comer o ayunar. ¿Y qué dice también? En cuanto a días de fiesta y de luna nueva, como aparece también en otras referencias bíblicas, las llamadas festividades judías. Cuidado con estos evangélicos fascinados por el judaísmo, que dicen, recuperemos las fiestas, volvamos a celebrar otra vez, porque hay advertencias muy claras en el Nuevo Testamento de a dónde te lleva esa obsesión por las fiestas judías. Te lleva a la esclavitud de la ley y no a la libertad del evangelio. Pero hay algo más que nos dice Colosenses, ¿verdad? Dice, nadie te juzgue en comer o ayunar, en días de fiesta o luna nueva, y dice, en días de reposo. Es el único texto que para los reformadores claramente habla del sábado judío, del día de reposo. Y lo que te dice es que no te sientas atado, no te sientas realmente condenado porque no guardas ese día de reposo judío. Ahora bien, esto tiene dos interpretaciones. Para algunos cristianos, una cosa es el día del Señor y otra cosa es ese día de reposo judío. Y otros consideran realmente que aquí se está hablando de que ni siquiera el día del Señor, el domingo, se ha de interpretar en la clave judía de un día de reposo. Y es por eso que hay diferencias de opiniones. Y debemos tener también respeto por la manera en la cual cada uno interpreta este día. Pero que lo que es importante para nosotros es lo que viene a continuación. Porque todo es sombra de lo que ha de venir. Y el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, la visión que yo os propongo es la de los reformadores, que el día del Señor, el día de reposo y descanso, el sábado, es cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Y que es a partir de Él que ese día tiene sentido y realmente podemos encontrar descanso en Él. Y el Evangelio es bien claro. Vamos a las palabras de Mateo 11, 28, 30. Y en ellas está nuestra meditación también antes de Hebreos. El Evangelio dice así el Señor Jesús en el capítulo 11 de Mateo. Venid a mí. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos dicen estas palabras del Evangelio antes de meditar finalmente en las palabras de Hebreos? Nos dice que no hay más que una condición para que hoy vengas al Señor Jesucristo, que sientas ese agobio, que sientas ese sentimiento de falta de paz, de descanso, de estar trabajado y angustiado. A ellos es a los que invita el Señor Jesús. Si tú realmente crees que estás en paz contigo mismo, que no hay nada que te hace falta, que estás suficiente con tu vida, este llamado no es para ti. Pero si sientes esa inquietud y ansiedad, Si te ves trabajado y cargado, el Señor nos promete descanso. Y nos dice aquí la palabra de Dios que Él solamente te dará ese reposo en tu alma. En ningún otro lugar lo encontrarás, en ninguna práctica, en ninguna técnica, en ningún sistema, solamente en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso su yugo, el compromiso con el Señor Jesucristo, el seguirle, el ser su discípulo, nunca puede ser un yugo pesado. Quien te habla de lo difícil que es ser cristiano, de lo duro que es andar por este camino estrecho, de lo realmente que hace falta de sacrificio y de voluntad para seguirle, te está contando la mitad de la historia. Cuando el seguimiento de Jesús, lo que se resalta es precisamente su coste, su carga y su peso, estamos contando solamente una parte de lo que significa seguir a Jesús. Todos entendemos lo que significa la gracia barata, de la que hablaba Dietrich Bonhoeffer, el predicador luterano ejecutado por los nazis, ¿no? Cuando él mostraba que muchos de los luteranos que se habían vuelto al nazismo, ¿no?, y que habían dejado el cristianismo, habían convertido la gracia en algo barato, sin coste. Y él habla de la dificultad de seguir a Jesús, de ser fiel a él. Entendemos lo que eso significa, pero ojo, esto no es todo lo que significa seguir a Jesús. Si realmente solamente es algo pesado, algo que es una carga, realmente no estamos conociendo lo que nos dice a continuación. Ese yugo es fácil y esa carga es ligera. Y esto es tan importante entenderlo ante un cristianismo farisaico y legalista. No nos engañemos. Estaban entonces y siguen ahora. Hay muchos creyentes y predicadores fieles al Evangelio que realmente creen y predican la buena noticia de Jesús, pero que ponen una carga sobre aquellos que las siguen que es realmente desmedida y que no se corresponde a lo que Jesús nos presenta. El legalismo es siempre una amenaza que cierne en mucho del cristianismo evangélico. Los puritanos tienen muchísimo que enseñarnos. Realmente lo que ellos nos dicen de la comunión de Dios en Cristo, de la verdadera fe, es maravilloso. Y debemos leer lo que los puritanos nos hablan de lo que consiste verdaderamente la fe. Ahora bien, cuando hablamos de puritanismo sabemos a lo que la gente se refiere. No se refiere a lo maravilloso de esa fe, sino se refiere a esa hipocresía, a esa carga, a ese peso, a esa sensación atormentada, ¿no? Decían del rey Carlos que cuando fue a Escocia en la era puritana le reprendían por sonreírse y decían cómo en domingo se sonríe el rey de Inglaterra. Y vivían esa realidad sombría, oscura, una y otra vez, ¿no?, con la cual se describe a veces al puritano. Esto no refleja verdaderamente el gozo del Evangelio, la libertad de la que nos habla. Pero fijaos las palabras que están entre medio. Aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Hay pocas veces que el Señor Jesús se pone a sí mismo como ejemplo. Hay toda la tradición cristiana de la imitación de Cristo, de cómo ser como Jesús. Pero hay pocas veces que el Evangelio te dice en qué puedes ser como Jesús. Cuando intentas buscar, bueno, ¿en qué tengo yo que imitar a Cristo, a Jesús? La única vez que Jesús llama, la única vez que Jesús nos invita a seguirle en imitación de él, es aquí, en estas palabras del Evangelio. ¿Y en qué podemos imitarle? En ser manso y en ser humilde. Y eso, fijaos que es la clave aquí, en este contexto, de nuestra completa ansiedad e inquietud. ¿Por qué? Porque vivimos en continuo conflicto. ¿Cuánto del cristianismo se ha vuelto tan combativo y agresivo que no puede vivir en tregua con este mundo? Constantemente dispara contra todo lo que se mueve. No encuentra la paz en nada. Siempre está combatiendo la apostasía, la inmoralidad y todo lo malo de este mundo. ¿Y dónde nos dice la palabra de Dios que encontramos verdaderamente la paz? En la mansedumbre. Por lo tanto, tomaros muy en serio lo que dice Jesús acerca de sí mismo, en lo cual debemos imitarle. Si el mundo no nos ve como mansos, hay un problema, y un problema grave. No estamos reflejando lo que de Jesús deberíamos mostrar. Si lo que ve en ti es un espíritu combativo, si lo único que ve en ti es alguien que le encanta discutir, que está siempre constantemente en lid y discutiendo en disputa una tras otra con todas las personas que le rodean, ¿dónde está la mansedumbre del Señor Jesucristo? El propio Moisés se nos dice que fue manso como no había nadie en la tierra. Si hay algo que describe el rasgo de Dios en la vida del ser humano, esa es la mansedumbre. Despreciable para el mundo, que lo que busca es la suficiencia y la afirmación de uno mismo. ¿Qué es lo que la gente espera de ti? Que tú realmente, de una forma asertiva, te presentes con todo lo que vales. ¿Qué te dicen? Vete a las entrevistas de trabajo, por cualquier lugar en el mundo y di todo lo que tú vales, todo lo que logras, todo lo que consigues. Pero esto, a la luz de la palabra de Jesús, vemos que Él y su modelo es todo lo contrario. Es la mansedumbre la que el Señor admira. Y eso va unida a aquello que llama la humildad. ¿Qué es lo que finalmente nos hunde a cada uno de nosotros? Este ego miserable y mezquino, por el que siempre una y otra vez tenemos que ser los protagonistas de todo. Somos el centro del universo, no miramos más que nuestro ombligo. Estamos tan llenos de nosotros mismos que no cabe siquiera aquellos que más queremos a veces en nuestra vida. Yo primero y todo lo demás después. Estamos tan sumamente cautivos, esclavos de ese ego, que ¿por qué nos sorprende que no encontremos descanso? Que no encontremos paz. Quien está afirmándose todo el tiempo a sí mismo, quien solamente piensa en su yo y en su ego, lo que vivirá es en completa ansiedad, en completa inquietud. Es la verdadera humildad la fuente de toda paz en la vida. Y piensa en las personas que más admires en esta vida. Aquellos que realmente consideras que se muestra en ellos el carácter de lo que debería ser el ser humano, ¿no son personas humildes? Te aseguro que las personas más grandes que he conocido en este mundo, algunas de las que más he admirado, son las más humildes que he encontrado a lo largo de mi vida. A grados asombrosos. Hay personas incluso que son admiradas por su propia humildad. Muchos sabéis que eso fue también uno de mis maestros, John Stott, el predicador de Londres, que era conocido por su espíritu manso, ¿no?, y su humildad. Pero siempre me acordaré de unas palabras cuando alguien vino a hablarle de su gran humildad. Decía, si me vieras como soy, me escupirías en la cara. Él se odiaba a sí mismo. Era por la conciencia que tenía de la realidad de quién era que venía su humildad. Y no hay otra fuente de humildad que el conocimiento de la realidad oscura de quiénes somos. ¿Cómo puedes mostrarte compasivo y misericordioso si no eres consciente de tu propio mal? Solamente quien ve la realidad de su pecado puede mostrar gracia a los demás. Y nos lleva finalmente al texto de Hebreos, en el cual está nuestra consideración final. ¿De qué habla aquí Hebreos? Lo que está hablando es de la superioridad de Cristo. Cristo Jesús, se nos dice al principio de esta carta, es superior a todos los ángeles. Cualquier criatura celestial o espiritual no es comparable al Señor Jesucristo. A continuación nos dice que Jesús es superior a Moisés, el gran profeta, aquel que admiran los judíos, del cual dicen ser todos sus seguidores. No es comparable al Señor Jesucristo. Y les lleva al relato del Éxodo, a lo que estamos considerando aquí, en esta parte de la Biblia. Y aquí en Hebreos 3, versículo 7, nos dice lo que el Espíritu Santo ahora nos dice. Y una y otra vez, la insistencia es en el hoy. Vivimos muchas veces una fe y un convencimiento de nuestro cristianismo basado en una realidad del pasado. El cristianismo evangélico se caracteriza, a diferencia de otros cristianismos, por decir cuál es la historia de su conversión. Cuando tú conoces a un evangélico, sabes que es evangélico porque te dirá, yo me convertí tal día, en tal momento, a tal hora, acepté al Señor Jesucristo como mi salvador personal. ¡He nacido de nuevo! Eso es un evangélico. Claro, ¿qué es el problema de esto? El problema es que esto es una realidad pasada. Tú naciste, llegaste a la fe, conociste y aceptaste al Señor un día y una hora. ¿Pero qué es lo que al Espíritu de Dios le importa? Lo que eres ahora, aquí y en este momento. ¿De qué te sirve aquello que has hecho o has vivido si no es una realidad presente? Y mucha gente está anclada en esta realidad pasada. Es aquello lo único que explica su vida. Y el Señor te dice, lo que importa es lo que eres aquí y ahora. Nadie va a ser juzgado por lo que ha sido simplemente en el pasado. Es el presente el que determina nuestra vida. ¿Y qué determina del presente nuestra vida? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Fijaos qué importancia tiene lo que hoy, en esta mañana, estamos haciendo aquí. Es cómo escuchamos hoy su voz, que es lo que somos a los ojos de Dios. Y el Señor dice que solamente hay dos formas de oírla. Endurecidos, sin querer atender ni recibir esa palabra, o en humildad y mansedumbre, aceptándola. No hay más que dos respuestas posibles. Y nos dice la palabra de Dios que cuando no la recibimos, lo que estamos es provocándole, desafiándole, tentando a Dios. ¿Cómo se puede tentar a Dios cuando Dios en su gracia, que es lo que es su palabra, una palabra de gracia, se acerca a nosotros? Es el mayor insulto que podemos hacerle el despreciarla. Porque esa palabra es su misericordia, es su favor y su gracia para aquellos que no la merecen. Y nos habla de esta generación en el desierto, que vagaba sin rumbo. En cierto sentido, le llama la generación perdida. En el siglo XX se llamaba la generación perdida a toda una generación que hay, ¿no? En medio de las guerras mundiales, ¿no? Que estaba perdida, americanos en Europa, que no sabían ya qué esperar de la vida, ¿no? Todos estos escritores, ¿no? Que han reflejado su angustia vital, ¿no? En París, ¿no? Viviendo muchos de ellos, ¿no? En ese existencialismo profundo, ¿no? Se les llamó la generación perdida. También la generación de la droga, muchas veces en los años 70, de la cual muchos se quedaron en el camino y no llegaron a una edad realmente madura por causa de su adicción, se ha llamado de ellos la generación perdida. Pues aquí nos habla la Biblia de otra generación perdida, la que hubo en el Éxodo. Y nos dice que esa generación vagaba, pero vagaba en su corazón, fijaos, versículo 10. ¿Es realmente este el problema, el diagnóstico que Dios nos da? ¿Por qué no encontraron reposo? Porque su corazón no encontraba finalmente descanso. Estaban perdidos. Y dice el Señor por medio de su Espíritu, versículo 12, mirar que no haya ninguno de vosotros ese corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Querida amiga y amigo, Dios quiere que todos se salven. ¿Has oído bien? Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, que no haya ni uno, ni siquiera uno que se pierda. No hagas caso a los que te presentan un Dios que se complace en el castigo, la condenación y la perdición de nadie, porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te ama hasta el punto de que busca sincera y honestamente la salvación de todos. Por lo tanto, si esto falla, si esto falta, no es por culpa de él, sino por culpa. No culpes a Dios de lo que realmente no puede ser culpado. Dios busca la salvación y la libre oferta del Evangelio es sincera, es honesta. Es la diferencia siempre entre el verdadero calvinismo y el hipercalvinismo. El hipercalvinismo, aquel que se aparta de la palabra de Dios, es el que niega la honestidad y sinceridad de la oferta del Evangelio. Y habrá siempre personas que tomen la reforma y lo que dicen, pero lo que ellos muestran de cristianismo es algo mezquino y ruin, que no tiene nada que ver con el que el Señor Jesús nos muestra. El Señor Jesús nos muestra un Dios que busca la salvación sincera de la humanidad y que así la ofrece en su Evangelio. Y dice algo más. Es la incredulidad lo que nos aparta del Dios vivo. ¿Cuál ha de ser nuestro ruego finalmente al acabar esta nuestra meditación esta mañana? Señor, líbrame de mi incredulidad. Sálvame de ese tremendo escepticismo. Tim Keller, el predicador de Nueva York, ahora fallecido, le gustaba hablar siempre de los no creyentes como escépticos. Utilizaba esa expresión, más que no cristiano o no creyente, escéptico. Pero lo que vemos a la luz de la palabra de Dios, como él nos muestra, es que ninguno de nosotros está libre de escepticismo. ¿Por qué? Porque las experiencias de la vida nos han hecho duros. ¿Quién no ha vivido la desilusión y el desencanto con otras personas? Hemos perdido nuestra fe en la humanidad. Y quien te diga que todavía cree en ella, perdona, pero es un ingenuo. No sabe nada de lo que es verdaderamente la vida. Porque la vida te enseña realmente y te endurece ante lo que puedes esperar de la gente y de la humanidad. Y es por eso que todos sufrimos esa incredulidad. Es un mal del que ninguno de nosotros estamos libres. Pero es ese ser salvo de esa incredulidad que está nuestra esperanza, nuestra salvación. Por eso dice, exhortaos unos a otros, para que ninguno se endurezca. Porque el pecado nos engaña. Si algo describe el apóstol Pablo en los Romanos, es que el pecado busca una ocasión, una oportunidad para engañarnos. El pecado es algo activo, Romanos 7. Es una fuerza que utiliza incluso la ley para desearnos hacer lo contrario a lo que la ley dice. ¿Qué dice Romanos 7? ¿Por qué cuando sabes lo que es bueno y lo que tienes que hacer, lo que quieres es hacer lo contrario? Exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque el pecado es una fuerza activa. No es una carencia, no es una falta, no es una imperfección, nadie es perfecto. No, el pecado es una realidad que es una verdadera fuerza en nuestro interior con inteligencia. Te engaña, te lleva al error. Y dice que lo que busca es endurecernos, perder la sensibilidad a la palabra de Dios. Por eso si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, versículo 15. Los que se endurecieron no encontraron descanso. Sus cuerpos cayeron en el desierto, versículo 17. Y les juró que no entrarían en su reposo aquellos que desobedecieron. ¿Y por qué no entraron en el descanso de Dios? ¿Por qué el Señor les dice que están privados de ese su reposo? Versículo 19. A causa de la incredulidad. Esto es lo que produce toda la diferencia. ¿Por qué los reformadores hicieron, como recordamos esta semana, tal causa para decir, ¿no?, que solamente la fe es la que nos da la salvación de Dios? ¿Era porque no tenían respeto a la ley? ¿Porque era una panda de inmorales y libertinos que lo que querían era su propia voluntad? No, es porque entendieron a la luz de la palabra de Dios que solamente la fe nos salva. Y solamente la Escritura, la palabra de Dios, debe gobernar y dominar nuestra conciencia. Y esto es lo que el Señor, por su Espíritu, nos muestra aquí. Es la incredulidad lo único que te separa del descanso y reposo eterno de Dios para sus santos. Por lo tanto, lo que debemos pedirle y rogarle cada día es, Señor, líbrame de la incredulidad. Líbrame de esa dureza de corazón por el cual ya finalmente no encuentre paz. Y acaba nuestro texto y nuestra meditación diciendo, por lo tanto, en el capítulo 4, que ellos no alcanzaron la promesa de entrar en su reposo y que ninguno de vosotros así se vea privado de ella. Se ha anunciado la buena nueva, versículo 2. El mismo evangelio que se anunció en el desierto es el que se nos anuncia hoy a nosotros. No pienses que estamos hablando de dos realidades totalmente distintas. La buena noticia que ellos oyeron es la misma que hoy estás escuchando. La diferencia es cómo respondes tú a esa buena noticia. Y lo que nos dice que habiéndoles sido anunciado el evangelio, la buena nueva, no les aprovechó a ellos el oír la palabra. ¿Por qué? Versículo 2. Porque no fue acompañada de la fe. Así que por la fe son salvos en el Antiguo Testamento como lo son en el Nuevo. No te creas los que te dicen que en el Antiguo Testamento uno se salvaba por la obediencia de la ley. Y ahora somos salvos por Cristo a través de la fe. ¡Mentira! Lo que dice la palabra de Dios es que nadie será salvo si no es por la sola fe. Y esa fe es tanto en el Antiguo como en el Nuevo, porque el Evangelio es el mismo en el Antiguo como en el Nuevo. Es el mismo que escuchamos el que oyeron ellos. Y si no se salvaron, fue porque no tuvieron la fe que tenían que tener. Por tanto, los que hemos creído, entramos en ese descanso. Y él dice que juró, sin embargo, que no entrarán aquellos. Y cuando sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí es donde llegamos al sentido de nuestro texto, versículo 4. Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día. Reposó el Señor en el séptimo día de todas sus obras Y por eso dice, versículo 5, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa entonces el descanso de Dios que da sentido a este mandamiento? Entender que Dios y su obra es una obra consumada y acabada. La cuestión es qué vamos a hacer con ella. La cuestión es cómo vamos a responder a esa salvación de la que Dios nos anuncia, nos proclama que ha logrado y hecho. La salvación, por lo tanto, como decían también los reformadores, no solamente es por la sola fe y por la sola palabra, es solamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por lo tanto, esa sola gracia de Dios se muestra en una obra consumada de Cristo Jesús. Hebreos lo repite una y otra vez. El consumado es del Señor Jesucristo, significa que Él ha sido ofrecido de una vez y para siempre, por todas, en la cruz del Calvario. No hay ceremonia, no hay misa, no hay ritual religioso que repita el sacrificio de Cristo Jesús. Dios ha hecho todo lo que había que hacer. Esa obra está consumada. Y por lo tanto, ante esa obra completa, la cuestión es qué vamos a hacer con ella. No qué tienes que hacer tú, sino cuál es tu respuesta a lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que va a determinar tu vida. Y lo que nos dice es que cuando entendemos que esa obra está consumada, acabada, terminada, entramos en el descanso de Dios. Versículo 6. Puesto que falta que algunos entren en él, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Y hoy determina ese día. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Se trata, por lo tanto, de la respuesta actual y presente a lo que Dios ha hecho. Y no podemos acabar esta consideración sin las últimas palabras de Hebreos. Si Josué les hubiera dado el reposo que los judíos esperaban, no hablaría de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo, un descanso para el pueblo de Dios. El que ha entrado en mi reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en ese reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, no es una caricatura cuando decimos que solamente hay dos formas de presentarnos ante Dios como el juez último y de considerar nuestra vida. O valemos lo que hemos hecho, nuestras obras, lo que he logrado, yo estoy satisfecho, no me arrepiento de nada. ¿Cuánta gente dice eso en su soberbia? Yo no me arrepiento de nada. Todo lo que he hecho, de ello estoy satisfecho. Pero la salvación está precisamente en lo contrario. En aquellos que se arrepienten de esas sus buenas obras y consideran que solamente en el descanso de la obra de Dios está la satisfacción completa que necesitan. Ellos son los que encontrarán descanso. Por eso es que el apóstol Pablo no conoce más que dos opciones, o tu justicia propia o la de Dios en Cristo Jesús. Y por la tuya estás perdido. Ya ha sido dado el veredicto sobre tus buenas obras. No te lleva a ese descanso y esa paz. Por lo tanto, acaba con esa exhortación al poder de su palabra. Eficaz, cortante, que penetra, que no hay cosa creada comparada con lo que Dios hace por medio de ella, revelándonos. ¿Qué nos está diciendo finalmente la palabra de Dios? Que la palabra no solamente nos revela quién es Dios, lo que ha hecho, su obra completa y consumada, sino que nos descubre quiénes somos nosotros. Nos está diciendo que es por tu palabra que, como en un espejo, se revela la realidad de quién tú eres. Puedes evitar la mirada, no te gusta lo que dice, prefieres no pensarlo, pero te estás engañando a ti mismo. El pecado te engaña. No quieres ver la realidad oscura que tu palabra te muestra. ¿Para qué sirve su ley? Dicen los romanos. La epístola del apóstol Pablo a los romanos nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, si para algo sirve este mandamiento, es para saber que el descanso no está en ti, sino que está en Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando te sientes como yo, angustiado, atribulado, inquieto, ansioso, esta buena noticia es para ti y para ningún otro. Él te dice, ven a mí. Sus brazos abiertos en aquella cruz hacen una obra consumada, terminada. En aquella cruz él clamó al final: hecho está. Ya he acabado mi obra. Porque es por medio de ese sacrificio, por medio de esa obra, que él nos salva. Y viniendo a él, tenemos descanso. Y ese descanso será eterno. Él no da vida que no sea eterna. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida, y vida eterna. Por eso lo que el Señor promete finalmente es un reposo y descanso eterno. No estaban desencaminados nuestros antiguos cuando decían el reposo eterno de los santos. ¿Qué es finalmente la gloria misma, sino descansar de una vez por siempre? Por lo tanto, si ahora no has encontrado todavía ese descanso pleno, ¿no será que porque todavía no hemos llegado y alcanzado a él? Si tienes fe y verdaderamente crees y confías en el Señor, espera, porque en esa esperanza también está nuestra realidad de salvación, algo que no hemos alcanzado, que no hemos llegado aún, pero que aguardamos, como dice Hebreos, que es la fe, sino la esperanza de lo que todavía no vemos, pero creemos que un día alcanzaremos. Que el Señor nos dé esa paz. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a pedirle que no seamos incrédulos, sino creyentes. Señor, venimos ante Ti, Señor, para confesar y reconocer nuestro profundo escepticismo, la dificultad que tenemos para creer estas cosas, Señor. Qué fácilmente, Señor, nos endurecemos en la vida. Nos volvemos insensibles, Señor, a lo que realmente importa. Y nos hacemos ilusiones, Señor. Creemos en vez de en Ti, en nosotros mismos. Y hemos creído de tal forma en nosotros mismos que nos gusta pensar que tenemos un corazón de oro. Que somos, Señor, lo mejor que podemos ser. Que lo que podemos hacer en esta vida, al fin y al cabo, es lo único que podíamos lograr. Señor, qué necios, qué estúpidos. ¿Cómo podemos llegar así, Señor, de estar ciegos y no ver la realidad de lo que somos? Danos el valor, Señor, para mirarnos en el espejo de Tu palabra, para contemplar la realidad de nuestro pecado, para ver a la luz de la ley que si no hay descanso en nosotros es porque no tenemos la mansedumbre y humildad que hay en Cristo Jesús. Señor, que podamos arrepentirnos, que podamos reconocer, Señor, que en nosotros está esa oscuridad, pero que en Ti está la luz. Y en esa luz está el descanso que solamente nos puedes dar por medio de Cristo Jesús, y al cual Él nos invita y nos llama cuando estamos trabajados y cargados a encontrar reposo en Él. Y sabemos que no hay otra forma de venir a Ti que por medio de la fe. Por eso nuestra oración en esta mañana es que si hay alguno de nosotros que no tiene fe, que Tú se la concedas. Tú te complaces, te deleitas, Señor, es Tu satisfacción en dar ese regalo, ese don inefable y supremo que es la fe. Porque ese regalo, ese don, Señor, es el que hace toda la diferencia en nuestra vida. La eternidad misma depende de ello, Señor. Es por la fe o por la ausencia de ella que disfrutamos finalmente de ese descanso eterno. Por eso, Señor, te suplicamos, te rogamos, Señor, que Tú nos des fe, que hagas que este corazón duro, Señor, se haga blando y sensible y reciba Tu palabra y acepte la verdad de quién eres Tú y de quiénes somos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo, del Señor Jesús. Amén.